Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A dos dies pel Clàssic, marcat per les darreres actuacions del Barça i del Real Madrid a Europa. Mentre que el Barça ve de golejar 5-1 al Ferencváros, el Real Madrid arribarà després d'encaixar la segona derrota consecutiva, i 2-3 davant d'un Shakhtar que més arribava amb 6 baixes per Covid en l'equip titular. Es complica la vida al Real Madrid en la fase de grups de la Champions. A cada partit creixen els dubtes sobre el seu futbol i ja es parla del futur de Zidane a la banqueta blanca. Avui abordarem, d'aquí uns minuts, la situació al Real Madrid amb el Fernando Morientes. Atenció, notícia important, Cristiano Ronaldo ha tornat a donar positiu per Covid. Hi ha qui el descarta pel partit de dimecres contra el Barça, però atenció, que no se'l pot descartar encara al 100%. Si donés negatiu en el test que es fa 24 hores abans del partit, podria jugar. També tocarà actualitzar la situació al voltant del vot de censura, que fa pinta que es podria ajornar. Ahir, reunió Barça-Generalitat, en la que la Generalitat ha instat el Barça a extremar els protocols de seguretat, i el Barça demana més temps. Aquest matí, el vicepresident Jordi Cardoner ja ha parlat a RAC1 del 15-16 de novembre com a possibles noves dates del vot de censura. Després li preguntarem a un dels seus impulsors, al Jordi Ferrer, què li sembla aquest nou escenari. S'ha tancat la primera jornada de la fase de grups de la Champions. El Bayern continua fortíssim, 4-0 a l'Atlètic de Madrid, victòria del City, 3-1 sobre el Porto, i del Liverpool, 0-1 al camp de l'Ajax. La setmana vinent tenim la segona jornada. A segona divisió, nova victòria de l'Espanyol, 2-0 al Mirandés, i es reparteix la història. Victòria, sí, però futbol pobre. Després ho comentem amb el Javier de Aro. I derrota contundent del Girona a Lugo, 3-0. En bàsquet sentirem a Jessica Vicius en la prèvia del Barça-Real Madrid de demà d'Eurolliga. A l'Eurocup ahir, derrota de l'Andorra, 76-61 a la pista del Lokomotiv. A la Vuelta, gran victòria d'etapa ahir pel català Marc Soler, la primera en una gran volta. Avui, tercera etapa en final en Port de Primera. I en futbol sala, nova derrota del Barça a la Lliga, 2-3 davant de l'Inter. Atenció, a l'inici de Lliga dels Blaugrana, 3 derrotes i un empat en 4 partits. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les preguntes del dia Esports COPE que us plantegem com cada dia via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem, de cara al Clàssic veieu el Barça molt favorit? Només 12% per aquesta opció. Favorit és l'opció que guanya, 46%. I el Real Madrid és el Real Madrid, 42%, bastant ajustat per tant. I en clau espanyol, us preguntem si us convenç el joc de l'Espanyol. Voteu pel sí al 14%, dieu que no al 44%, i que lo important és guanyar al 42%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Toby, venga a casa.
Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui, a dos dies pel Clàssic del Camp Nou. Per cert, ja tenim àrbitres per la cita, Martínez Munuera pel camp i Sánchez Martínez pel VAR. Busquem d'entrada les novetats dels dos equips, començant pel Barça. Manuel Oliveros, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
El Barça que ha tornat a la feina avui. Estem pendents de si Koeman pot o no recuperar Jordi Alba pel Clàssic.
Sí, ha estat la nota positiva d'aquest matí de l'entrenament del Barça a la Ciutat Esportiva, perquè Jordi Alba ha fet part de l'entrenament amb el grup, de manera que segurament doncs, no es descarta d'entrada que pugui tenir ja l'alta mèdica pel Clàssic de dintre de 48 hores. D'aquesta manera doncs, se sabrà si pot comptar amb ell o no, o si bé gestionen d'una altra manera amb els serveis mèdics el propi Koeman i el propi jugador, perquè està esperant la Juve, i si està esperant la Juve i Sergiño Dest ho està fent bé, doncs potser no actuen d'una manera doncs, molt precipitada amb Jordi Alba, però sí, la nota positiva és aquesta, i podria tenir ja l'alta mèdica demà o demà passat.
Molt bé, hi ha més xitxa al Real Madrid, anem cap allà. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Bueno, llega el Madrid en situación delicada al Camp Nou. No sé si decir en crisis, porque a veces colgamos esa etiqueta con mucha facilidad, pero sí después de las dos últimas derrotas en situación difícil.
Sí, sí, muy complicada, en situación crítica, pero ya sabes que los clásicos no entienden de eso, ¿no? Da igual cómo llegue uno, los clásicos son absolutamente diferentes del estado de forma, incluso mental y de moral, que llegan tanto el Madrid como el Barcelona, así que vamos a ver qué partido encontramos el sábado. Lo cierto es que el Real Madrid llega con dos tropiezos importantes, con preocupación por las derrotas, pero más que por las derrotas, por la forma en la que se han producido, con un denominador común, con esas primeras partes, tanto ante el Cádiz como ayer ante el Shakhtar Donetsk, realmente infumables, que no se pueden permitir a un equipo como el Real Madrid, donde prácticamente tiran los primeros 45 minutos y luego cuando quieren reaccionar, como hicieron ayer, y aunque estuvieron a punto incluso de igualar el partido, pues fue insuficiente y deja un pozo de duda realmente importante, ¿no?
Oye, se vuelve a hablar mucho del futuro de Zidane. ¿Puede peligrar su cabeza en función de lo que pase el sábado?
Bueno, el mundo del fútbol, Joan, tú sabes perfectamente que puede pasar cualquier cosa, pero yo entiendo que no. Entiendo que hay motivos, como te digo, en el Real Madrid hay preocupación, en el cuerpo técnico encabezado por Zidane hay preocupación. Ayer se erigía como el máximo responsable y sigue tratando de quitarle responsabilidad a los jugadores. Pero si alguien conoce este Real Madrid, si alguien ha demostrado que es capaz de reconducir situaciones realmente complicadas, pues ha sido Zidane. En su primer año, en el segundo año, tras el confinamiento, cuando todos pensábamos o muchos pensaban ya que la plantilla estaba acabada, que no daba más de sí, bueno, pues ahí ha aparecido Zinedine Zidane con sus métodos, que ahora son muy criticados, sobre todo cuando hay derrotas, y sacó las cosas adelante. Así que en eso está el Real Madrid. Zidane lo dijo ayer, si estamos todos unidos seremos capaces de salir adelante, ¿no?
Hoy en lo deportivo va a recuperar a Ramos, ¿no?
El único Ramos, sí, que hoy ha empezado a trabajar ya sobre el césped, lo ha hecho de forma individual, pero ya tocando balón. Los titulares, pues ya sabes, trabajo de recuperación, el resto un poquito más intenso, así que mañana va a ser la única sesión realmente en la que Zidane y el cuerpo técnico junto a la plantilla van a preparar ese compromiso del sábado en el Camp Nou. Esa es la única novedad, la presencia de Sergio Ramos, que no es poco, porque ya sabes que cuando no está Sergio Ramos hay bastantes dificultades, y ahí están las estadísticas, 7 derrotas en los últimos 8 partidos en los que no ha estado el capitán del Real Madrid, así que es una pieza, yo creo que al margen de lo futbolístico, de lo que supone del aspecto anímico para el resto de la plantilla.
Está claro. Melchor, gracias, cuídate.
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mel, que vaya bien. Volem aprofundir en la situació del Real Madrid amb l'exfutbolista blanc i comentarista COPE, Fernando Morientes. Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
Todo bien, todo perfecto.
Bueno, me alegro. Hoy es preocupante lo del Madrid, ¿no? Más allá de las dos derrotas contra el Cádiz y el Shakhtar, dos equipos, en teoría, muy inferiores al Madrid, un poco por el juego que está enseñando durante este tramo inicial de temporada, ¿no?
Sí, yo creo que lo preocupante es eso, ¿no? Que en muchas fases del partido se ve dominado, y ese dominio del equipo contrario, pues se traduce en muchas oportunidades, se traduce en goles, se traduce en incertidumbre, y después ofensivamente, que se supone que es una de las cualidades de este equipo, pues ante equipos que se cierran bien y que son constantes en en ese bloque defensivo, pues cuesta abrirlos, cuesta encontrar caminos de llegada y soluciones, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que estamos a principio de temporada, pero al final equipos como Madrid, Barça, Atlético de Madrid, pues necesitan soluciones instantáneas, ¿no? Y ante problemas que se ven, que son muy muy claros ante el ojo del espectador, pues se suele magnificar, pero es verdad que el equipo necesita un cambio interesante, y más viendo lo que se aproxima en varios días.
Sí, sí. El año pasado acabó ganando la Liga, primero porque el Barça estuvo horrible y después porque el equipo, el Madrid sobre todo, era sólido atrás, sí. Pero esa solidez la ha perdido este año. El Cádiz el otro día en la primera parte le hizo 1000 ocasiones y ayer el Shakhtar otra vez.
Sí, sí, es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Después del confinamiento el equipo pasó sus victorias o sus puntos en una solidez defensiva que le hacía no encajar, que le hacía que Courtois pasase muchas veces inadvertido en los partidos, y después es verdad que ofensivamente no es que se tuviesen muchas oportunidades, pero se terminaban los partidos ganando, ¿no? 1-0, a veces sufriendo, pero se ganaban los puntos y los partidos. Yo creo que estaba basado un poco en esa solidez defensiva. Lo que se ha perdido en este inicio de temporada es eso, ¿no? Esa solidez defensiva, el equipo intenta presionar de muy arriba, pero cada uno por su cuenta, y al final eso se traduce en muchos espacios atrás, y los equipos están cogiéndole la medida en ese sentido, ¿no? Yo creo que el partido del Shakhtar deja a las claras que el equipo de Zidane está totalmente vigilado, cuáles son sus problemas, y los equipos inciden una y otra vez en hacerles daño de esa manera.
Y además, Fernando, buenas tardes. Da la impresión de que andan despistados, seguramente porque cambia muchísimo las alineaciones. Cuando escuchamos tiempo de juego siempre dicen, es que no entiendo por qué hoy juegan estos, otro día otros, sí. Y tal. Es decir, cambian demasiado y a lo mejor despista a la propia plantilla, ¿o qué?
No hay un once, digamos, ideal. Yo creo que eso es una de las características de Zidane. Él tiene claro que tiene 23, 24 jugadores y va a darle minutos a todos. Y la reflexión que nos sale así a bote pronto es que para Zidane pues no hay finales en noviembre, que quiere utilizar a todos los jugadores, que todos se sientan un poco involucrados y partícipes del devenir de la temporada, pero sí es verdad que, hombre, ahora por ejemplo hay miércoles domingo, algún cambio tienes que meter, ¿no? Pero sí es verdad que en algunos partidos pues es difícil saber la alineación, porque Zidane cambia muchísimo, ¿no? Si todo fuese bien, pues bueno, las decisiones de Zidane serían poco cuestionadas, pero claro, cuando las cosas no salen bien, pues normalmente como decía Zidane, el culpable es el entrenador por todo ese tipo de cambios y porque no encuentra la tecla, ¿no? Hasta que no encuentra la tecla el entrenador va a estar en entrevista.
Y en ese partido de ayer contra el Shakhtar, que está, bueno, había muchísimos suplentes, pero además dentro del equipo hay muchísimos brasileños. A mí me daba la impresión, no sé si por las dimensiones de Bebas o por cómo jugaba el equipo rival, que parecía un equipo de fútbol sala que salía jugando desde atrás, es decir, eran muy jugones. No sé si es una manera de jugar el Real Madrid para marearle, pero la verdad es que a mí me sorprendió.
Sí, yo lo dije ayer en el partido, en los comentarios, sí. Que me parecía que el equipo necesitaba una opción B, ¿no? Es verdad que esa opción A de ir a presionar al contrario es una opción muy muy viable para lo que es el Real Madrid, intentar robar en lo que es el campo contrario, y desde ahí pues está mucho más cerca de la portería. Eso es algo obvio, eso es algo que todos los equipos grandes quieren, pero cuando eso no te sale y el equipo contrario se siente cómodo con el balón en los pies en su propio campo, pues quiere decir que tienes que retrasar un poco la línea de presión, ¿no? Esperar a que ellos salgan y después que esos espacios se puedan encontrar en defensa. Pero sí es verdad que se encuentran incómodos, es la sensación que me da, ¿no? Como que quieren, pero no pueden o no saben dónde robar, y eso al final es entrenar y metértelo en la cabeza una y otra vez para saber lo que hay que hacer en cada momento, ¿no? Es fácil muchas veces decirlo, pero después plasmarlo en el terreno de juego es complicado. Pero lo que sí es cierto, y como decía antes, es que es muy muy palpable a la vista que el equipo tiene un problema en los dos últimos partidos, sobre todo, de que el equipo contrario, en cuanto le roba el balón o cuanto el Madrid pierde ese balón, pues le hacen contras muy rápidas, que el equipo está muy desplegado y le cuesta mucho replegarse, ¿no? Eso es uno de los problemas más acentuados y en los que va a tener que poner mucho énfasis Zidane si en los próximos partidos quiere sacar algo positivo.
El próximo es el clásico, sí, viendo claro, cómo está el Barça, que está tratando de construir algo, y viendo cómo está el Madrid, ¿qué crees que puede pasar?
A mí me parece que este tipo de partidos, y siempre nos vamos a los tópicos, ¿no? Son partidos totalmente diferentes, es como ese ligero paréntesis, como dice el anuncio en las temporadas. Son partidos que se toman de otra manera. Yo me imagino al Madrid que en este tipo de partidos, sabiendo que tienes un equipo que a priori te puede te puede ganar en posesión, te puede tener el balón, pues imagino que el equipo va a tratar de presionar de otra manera, o incluso presionar como normalmente le presionan a él, ¿no? Un equipo sólido, defensivo, en un bloque medio-bajo, cuando el equipo rival tiene balón, y así acotar un poquito lo que son las contras del Barcelona, que tiene jugadores con mucha calidad del centro del campo hacia adelante. Pero también veo que es una situación muy particular y muy similar entre los dos equipos. Los dos equipos están teniendo problemas, están teniendo es el momento de que están adaptándose a la nueva temporada, pues el Barça con el nuevo entrenador, con nuevos jugadores, una mezcla de jugadores talentosos, jóvenes, con jugadores con más experiencia, una cosa muy parecida también en el Real Madrid. Y yo os digo que en ese tipo de equipos al final tiene que haber un jugador que coja el estandarte y decir: yo soy el que manda aquí, el equipo juega a lo que yo quiero, ¿no? Entonces el Madrid está en ese proceso y vamos a ver si contra el Barça es capaz de dar un pasito hacia adelante, porque claro, los dos últimos partidos te dejan muchas incertidumbres, y la afición del Madrid, es verdad que ahora mismo no va al campo, pero la afición del Madrid pues normalmente tiene un límite también.
Es un condicionante extraño, ¿no, Fernando? Eso de y además positivo me parece para el Real Madrid, tal como está la situación, el que no haya público en el Camp Nou el sábado. Es un condicionante extraño, clásico tremendo, que vayas, sí, al campo y que estés allá solo y tal.
Es un condicionante muy importante para este tipo de partidos. Yo he vivido partidos de esta índole y el público juega un papel fundamental, yo diría fundamental, en el devenir del partido, ¿no? Evidentemente aquí es un punto a favor del Real Madrid porque juega fuera. O sea, yo sé lo que es jugar en el Camp Nou, sé lo que es la afición del Barça y sé lo que es la afición del Barça contra el Madrid, ¿no? Ese ambiente pues hace que el equipo contrario se empequeñezca un poco, ¿no? Es algo obvio, igual cuando el Barcelona va al Santiago Bernabéu, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Es el momento que nos toca vivir y es el único problema que le veo al clásico, ¿no? En cuanto a espectáculo, yo creo que los jugadores que hay pues invita a que va a haber un buen espectáculo, pero me falta la guinda del público. Yo creo que este tipo de partidos sin público no es lo mismo.
Oye, tú ¿preferirías que jugara Griezmann, es decir, seguidor del Real Madrid contra el Barça, que jugara Griezmann? Todo el mundo estamos diciendo, y es así, que no está en buena forma, sí, que no está jugando últimamente bien, que el otro día fue suplente. Entonces, ante esa disyuntiva, uno del Real Madrid dice, no, que no juegue porque este es tremendo, o sí que juegue.
Bueno, a mí personalmente, si está como en los últimos partidos, no me importaría que jugase, pero claro.
Ya lo has dicho todo.
Tratándose de este tipo de jugadores que son internacionales, campeones del mundo, o sea, sabes que en un momento determinado ese clip va a cambiar y va a volver por su fuero, ¿no? Este tipo de jugadores es así, al final tienen un momento malo, digámoslo de alguna manera, porque no encuentran su sitio, porque el equipo no juega a lo que ellos desarrollan normalmente dentro del campo y no se encuentran en 3, 4, 5, 6 partidos. Es verdad que Griezmann pues parece otro ahora mismo, ¿no? Pero son de ese tipo de jugadores que en cualquier momento pues te la pueden liar, ¿no? Entonces, si está como en los últimos partidos no me importaría que jugase, pero es que el Barça tiene tantas armas para hacerle daño al Madrid, ¿no? Messi, que en los últimos partidos tampoco ha aparecido mucho, pues es un jugador determinante en este tipo de partidos. Después está Ansu Fati, que es un jugador que también es un jugador que está haciendo cosas muy muy buenas en los últimos partidos, Coutinho. O sea que yo creo que los dos equipos, si están serios y juegan a su mejor nivel, tienen argumentos suficientes para hacerse daño uno al otro, seguro.
Fernando, un placer como siempre, gracias por atendernos.
Muy bien, un placer para mí también.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
11:25 minuts de la tarda. Més coses. Cristiano Ronaldo. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha tornat a donar positiu. Hi ha qui ràpidament, jo crec que de forma un pèl precipitada, l'ha donat per descartat pel partit contra el Barça de dimecres, però al 100% no el podem descartar encara.
Exactament. Ara mateix és dubte, ni es pot descartar la seva presència ni confirmar que jugarà contra el Barça. Cristiano segueix donant positiu, com deies, però com marca el protocol de la UEFA, que ens ha detallat la companya Arantxa Rodríguez, si el portuguès dona negatiu 48 hores abans del Juventus-Barça, podrà jugar. Els futbolistes locals, diu el màxim organisme europeu, passen test PCR 2 dies abans del partit i serà ja quan sabrem si tindrem de nou un partit entre Messi i Cristiano el dimecres vinent a les 9 de la nit.
I toca també actualitzar la situació al voltant del vot de censura després de la reunió d'ahir a la tarda entre el Barça i la Generalitat. I no sé si la sensació ara mateix, Víctor, és que la data de celebració d'aquest vot de censura pot demorar-se uns dies.
Sí, vaja una mica, ara ho escoltarem amb la veu del vicepresident Jordi Cardoner. Ahir de 5 a 8 de la tarda es van reunir telemàticament, 3 hores de reunió, després van trigar una hora en fer el comunicat de la Generalitat, i es van reunir telemàticament, com dèiem, a la mesa de treball que han anomenat els departaments d'Interior, Salut i Esport i el director executiu del club, Òscar Grau. Ahir va agafar força la postura de Salut que vam avançar ahir a Esportscope, no aturant el vot, però el Barça ha de modificar els protocols. Això vol dir més seus i torns de vot per evitar cues. La resposta del club s'ha fet pública aquest matí amb una trucada del vicepresident primer Jordi Cardoner al Món Arracú, on accepten però avisen que no tenen temps per organitzar-lo abans del 1 i 2 de novembre, i el club parla ja d'una nova data.
És inviable per qüestions logístiques vinculades a la decisió de Salut de que el dia 1 o 2 podria ser que es celebressin aquestes votacions. Hauríem de pensar que si dimarts 27 o dimecres 28 ens confirmen, finalment, doncs acordem aquests protocols, parlaríem de diumenge 15, dilluns 17, com en 15 dies. Nosaltres necessitaríem aquests 15 dies per organitzar-ho, això ho vàrem expressar. Insisteixo que se'ns permetin aquests 15 dies perquè decideixi el que decideixi Salut, nosaltres tinguem la seguretat que els protocols que hem fixat els podrem portar a terme.
És veritat que en el moment clau se li talla una mica la connexió, però proposa Cardoner, per veu del club, proposen 15 i 16 de novembre, un dia feiner i un festiu, mantenen aquesta idea perquè puguin votar el màxim nombre de socis possible. Abans, com indicava el vicepresident i com Esportscope ha confirmat consultant a la Generalitat, dimarts o dimecres vinent tornaran a reunir-se telemàticament a aquesta mesa de treball i allà el club demanarà 15 dies més per aplicar els protocols nous. Consideren que per coordinar-se amb 7 comunitats autònomes, parlar amb la Federació Catalana i Espanyola i contractar seguretat i notaris necessiten més temps. Recordeu que ara ja eren 21 seus, així que seran un munt més, només a Barcelona. Salut els hi ha dit que han de tenir més d'una i no un únic punt de votació al Camp Nou.
Busquem la reacció a aquesta informació de l'impulsor del vot de censura, el Jordi Ferrer. El tenim en directe. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Josep Maria. Què tal? Com esteu?
Bona tarda. Com valoreu aquesta situació, Jordi? Accepteu que es pugui demorar uns dies la data o voleu que es mantingui la del 1-2 de novembre?
Doncs estem sobtats perquè si ens haguéssim posat a treballar quan tocava, aquest problema no el tindríem sobre la taula. De fet, com des del primer dia la directiva ha estat intentant boicotejar que es pogués votar, primer que sigui amb la Guàrdia Civil, després amb que el de tema de Salut, amb el de les trucades, amb tot, doncs la veritat que no ens sobta, és una més d'aquesta directiva, no? Ja en porten tantes que ja no ens sobta quasi res. Però el que exigirem és que el dia 1 i 2, que són els dos últims dies que els estatuts preveuen la votació, doncs que es compleixi i que es faci.
Com es pot exigir això? Com es pot exigir, Jordi?
Doncs, de fet, això ho haurà d'exigir la taula del vot de censura, que li va donar el mandat a la directiva de que posés les urnes. Recordem que és la taula del vot de censura el que li diu al club que ha de fer la votació a la directiva, amb la qual la responsabilitat és de la taula. Doncs la taula exigirà al club que compleixi amb els estatuts i amb el mandat de la taula. De fet, estem estudiant si no ho fan, que esperem que sí que ho faran. Jo estic segur que avui ha enviat un globus sonda més, vicepresident, però estem segur que al final les urnes les posarem el dia 1 i 2 i si no emprendrem o estudiarem emprendre accions legals contra la directiva per saltar-se els estatuts de forma aleatòria, perquè per lo que nosaltres sabem i ens costa, tant el Departament d'Interior com la Secretaria General de l'Esport com el Departament de Salut, que són els que tenen les competències sobre poder fer el referèndum, els han deixat ben clar que el referèndum s'ha de fer com marquen els estatuts i s'han de posar tots els nivells de seguretat que calguin. Però mira, a mi el que em sobta més de tot és quan el recompte de les signatures volíem trucar a 20.000 socis en 10 dies i ara en canvi no poden fer el referèndum. És que són tot excuses de perdedors, de mal pagadors i que la veritat que ja estem farts. I si no, tenen dues opcions. El 1 i el 2 es posen les urnes o dimiteixin immediatament.
No, però això ha de ser amb el recolzament de la Generalitat, no? És a dir, quan es reuneixin de nou el dia 27 o 28, com deia el Víctor Navarro, doncs han de dir doncs sí o no el dia 1 i 2 de novembre. Poden dir que sí i tenen temps des del dia 27 per preparar tota aquesta història, o poden dir que no. Però ha de ser les autoritats, no?
No, perdona, és que el Departament de Salut, la Generalitat en general, segons una nota que va fer ahir nit, una nota de premsa, un comunicat, els hi van dir, escolti, és que no han fet els deures.
Clar, és però, molt clar. Però no aclareixen si és sí o no. És a dir, no es pot fer.
El que els diu que s'ha de fer i que s'han de posar les cortapisses de seguretat que facin falta. Totes i cada una dels nivells de seguretat que facin falta.
Sí, però Jordi, el Barça es presenta en aquesta reunió de la setmana que ve i diu, nosaltres posarem totes les mesures de seguretat que vostès ens reclamen, però necessitem 15 dies més per fer-ho, i els hi diuen que sí, entenc que la data es demorarà.
No, però és que jo estic segur que ningú voldrà vulnerar els estatuts del club, que són molt clars. I no em val això de que no, el moment és extraordinari. Evidentment que és extraordinari, però per això s'ha de posar a treballar molts dies abans. I ahir el comunicat del govern, no sé si vau veure que comença dient convocada la primera reunió, després de quasi 14 dies, la primera reunió es va fer ahir, la primera, segons el comunicat de premsa de la Generalitat. Potser és que podríem haver avançat aquesta primera reunió, potser és que es tindria que estar treballant ja en parlar amb les delegacions de salut de tots els punts de votació on hi haurà repartits per Espanya, que ara mateix no s'ha fet ni una sola trucada.
Sí, pressa no tenen, això és evident, Jordi, pressa no tenen, és evident.
No, doncs com pressa no tenen i els estatuts són molt clars, exigirem que es compleixin, i si no, estudiarem en prendre accions legals i que segons els nostres serveis jurídics poden acabar amb referendes penals contra els directius, mai contra el Barça. És que no confonguin el Barça amb els directius. Les accions sempre es prendran contra els directius, contra el Barça.
Tu creus que la Generalitat de Catalunya, la Conselleria d'Interior, de Sanitat i tal, a la reunió del 27 o 28 dirà sí, senyors del Barça, es pot fer i ho han de fer?
Jo he escoltat avui el conseller d'Interior on ha dit claríssimament que s'havia de fer. On ho ha dit claríssimament, O sigui, és que no ha vacil·lat, no ha dubtat. Jo l'he vist molt segur. I per les informacions que a mi m'arriben, des del Departament de Salut, ni d'Interior, ni de la Secretaria General de l'Esport, ningú ha dit que no es pugui fer. El que passa que els protocols que van donar són insuficients. Però això és com el posar públic o no al camp del Barça. Escolti, no s'ha posat al camp de la penya perquè la penya ha fet els deures. No s'ha posat al camp de l'Espanyol B perquè l'Espanyol B ha fet els deures. Segurament és que potser el Barça no ens interessa tampoc que hi hagi públic. Alguna mocadura de s'han estudiat.
Molt bé, sí, però són... Són les autoritats que en connivenci o no amb el Barça són les que diuen no poden posar públic. I al Palau Sant Jordi
sí. Li porten un protocol amb una fulla sense respectar les mesures de seguretat que es demanen, doncs clar que li té que dir que no al Departament de Salut. Jo també li diria que no. No jugarem la salut de les persones, però és que el que s'ha de fer és posar totes les normes i tots els elements de seguretat necessaris, com els estan posant els resta de clubs.
Molt bé.
I que...
Nos estarem pendents de la reunió i de la propera trobada la setmana que ve i seguirem l'evolució de l'assumpte. Jordi, gràcies per atendre'ns. Que vagi bé. Seguim en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Parlant d'accions judicials, el Barça ha decidit demandar a Salvador Sostres, periodista d'ABC, que va escriure en la seva crònica del Barça Ferencváros, que Ansu Fati, corriendo, tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de agua, agua, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Ahir Antoine Griezmann va assenyalar i denunciar aquestes paraules amb un no al racisme i a la mala educació, i el Barça ha decidit denunciar a Sostres i al diari ABC. Sostres ha volgut rectificar avui, apuntant que el que volia era elogiar la bellesa dels moviments d'Ansu, que s'han malinterpretat les seves paraules, i que demana disculpes a qui s'hagi sentit ofès. Mínima pausa i debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Debat Esportscope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Júnior.
Bona tarda, amics.
Què tal, com estàs?
Perfecte.
Home, encantat. Després de les vacances, no? Bé, no? Arriba relaxadet i bé, no?
Sí. Puc surfejar, que és el que a mi m'agrada. Sí?
Aquí al costat,
I
no?
Carregar piles.
Sí, has estat aquí al costat.
Aquí al lado. Cuando quieras sol y te invito a una crepe y te lo cuento.
Escolta, i què tenen les onades d'allà que no tinguin les de la platja de la Marbella, per exemple?
Home, perfecció, regularitat, sol... l'escalfor, tot.
Ok, m'has convençut.
Els bars estan oberts.
Els bars estan oberts, bueno... eso es otro cantar. Mm.
Anem al clàssic, amics, que el tenim a sobre ja, Dani. Home, si mirem les sensacions últimes dels últims partits, doncs el Barça en un partit amb altibaixos, però va golejar el Ferencváros, i ahir vam veure el Madrid com perdia, segona derrota consecutiva, i amb unes sensacions futbolístiques molt dolentes, però veurem dissabte.
Sí, per mi el Barça no està bé, però el Madrid està molt pitjor, és a dir, fa setmanes com anem dient i el partit d'ahir és bestial, tot i que al final maquillen una mica el resultat, però la sensació de la mitja part era increïble, i jo repeteixo que el Barça, jo li demano molt més, no em va agradar moltes coses que vaig veure del partit contra el Ferencváros, altres sí que em van agradar bastant, però bueno, pots anar triant, i t'ho prens amb una certa paciència perquè és un projecte que està començant i que t'has carregat entrenador i el president està com està i tal, però és que el Madrid no té cap excusa, cap explicació, més enllà de que està lesionat Hazard, que això ja ho sabem, però més enllà d'això, no té cap excusa per no només perdre, ser golejat, ser destrossat pel Cádiz i pel Shakhtar, sinó que Courtois sigui el millor a cada partit, no? Llavors, jo crec que el Madrid arriba pitjor que el Barça, i responent a l'enquesta que feu els oients, per mi és favorit el Barça, i gairebé estic tentat de dir-te molt favorit. Ara, després ja sabem el que passa, això és un clàssic, no val per res, i a lo millor seria més interessant pel Barça que el Madrid arribés golejant, que no pas perdent contra el Shakhtar, perquè estan avisats, no? Ara aniran amb totes les llums d'alarma enceses, però el Madrid jo el veig pitjor que el Barça.
Com ho veus tu, Júnior?
Bueno, jo crec que el Madrid està en decadència, que no s'estan sapient renovar i que evidentment que el Barça arriba en millor forma que el Madrid. Llavors, crec que ara el Madrid té una papereta molt dura perquè més enllà que un clàssic sigui un clàssic i hi ha factors externs als esportius que fan que es pugui decidir un partit d'aquestes característiques, sí que crec que comencen 1-0 perdent. Sí. Llavors, bueno.
Sí, és interessant això que dius, no? Que el Madrid està en decadència. Jo crec que des d'aquest punt de vista, no sé com ho veieu, igual el Barça va un passet per davant, no? El Barça ve d'estar en decadència i està començant a intentar construir alguna cosa, i el Real Madrid encara no ha arribat a aquest escenari.
Sí, el Barça és conscient que està en decadència, i el Madrid encara està fent allò que a nosaltres ens passava aquí també, que el júnior i el sènior avisaven des de fa temps, que és que encara estem enamorats i que tenim el millor equip del món i els millors jugadors i no sé què, i el Madrid jo crec que una cosa que li ha anat malament al Madrid és el Barça de Valverde i el Barça de Setién, perquè com que han estat equips, que és veritat que han guanyat la Lliga, però que han estat molt malament, hòstia, per ells era un plaer veure el Barça i pensar que eren superiors i tal, però és que això ha amagat la realitat, que és que no estan tan lluny del Barça de Valverde i el Barça de Setién.
Que precisament d'aquí venia el meu proper raonament, que era que per mi el Barça a la Lliga que aquest any s'ha pogut renovar i plantejar un nou projecte, i anem, jo crec que sobrats per guanyar la Lliga Espanyola i la Copa del Rei, però anem justets amb els equips grans d'Europa. Però bueno, com a mínim hi ha un canvi.
Està en condicions el Barça de donar la puntilla al Real Madrid com va fer amb l'Opetegui? És a dir, fer 4 o 5 gols.
Per què no?
Sí, sí, en aquesta situació. La història és que potser sense públic i tal és molt, molt diferent, però bé, podria donar-se el cas, eh?
Sí, no crec que es carreguin Zidane tan ràpid, però sí, jo crec que sí que pot sortir, és que pot passar de tot, evidentment, no descobreixo res, però a mi un escenari on el Barça li pugui fer un parell o tres de gols al Madrid no em sembla cap tonteria, i el Barça no està jugant bé, però bueno, li arriben un parell de boles en Sofati i una Messi i tal, i si els del Shakhtar ahir van tenir 75 ocasions, bueno, és previsible que els del Barça en tinguin encara més, no?
Posaríeu a Griezmann de titular, Júnior?
És que tornem al mateix debat. Jo, mentre el Barça jugui en 4-3-3, per mi el Griezmann no existeix o no hi cap, mentre tinguem el Leo. A partir d'aquí podem fer els debats que vulgui sobre el Griezmann, però és que són debats d'aquests que és com si haguéssim portat el Lautaro. Ara on jugaria el Lautaro?
A l'1, no? 4-2-3-1, a dalt jugaria, no?
I no, Messi, que no és davant de centre. El que digui el Lautaro és davant de centre és que no l'ha vist jugar, sí, i es deixa portar pels diaris. Tornem a lo mateix. Per tant, si hauria de jugar Griezmann, doncs no, amb aquest sistema no.
Dani?
Jo no el posaria abans a Trincau o Dembélé, però crec que el posarà. Vull dir,
també crec que jugarà, eh?
Sí, el fet
sí,
que no jugués
l'altre dia. Esteu parlant de creure que jugarà.
Però esteu pensant
que no hauria de jugar. Llavors, vosaltres creieu que el míster és tonto i que vol perdre?
No, però també vol mantenir un equilibri al vestidor, no? Aquestes coses, no ho sé.
Tu creus que la saurà dos dies seguits?
És que amb 5 canvis, clar, pot jugar d'entrada, pot jugar després, sí, sí. Perdona, Júnior.
No, jo crec que és un clàssic i que és el primer clàssic del Ronald com a entrenador, i crec que no voldrà perdre i haurà de posar les millors armes per guanyar. Clar que té més Griezmann que Dembélé o Trincao, però jo crec que el que us digui, em dona més rendiment qualsevol d'aquests dos que m'han anomenat en banda que no pas el Griezmann. Ara, si vols ficar el Leo en banda i ficar el Griezmann de fals nou, que tampoc crec que sigui la seva posició, perquè necessita un tio que treballi d'esquenes a la porteria, que és per allà amb els centrals, pues vale, però jo crec que el Koeman ho sap i m'estranyaria que jugués de titular.
Molt bé. Veurem què passa. Dani, Júnior, gràcies, eh? Una abraçada als dos.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Arriba el clàssic més estrany de la història. Amb un Camp Nou buit, ho viurem amb la passió del millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Manolo Sanchi
i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Golpea en barba, al palo, el gol de Puado. ¡Gol! Marca Javi Puado, Español 2, Mirandés 0.
Nova victòria de l'Espanyol, 2-0 al Mirandés ahir. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajuri, bona tarda.
Victòria i manté el liderat.
Sí, victoria poco brillante pero efectiva del Español, fundamentada en dos goles a balón parado que sitúan al equipo líder con 16 puntos. Solo el Sporting de Gijón, que juega hoy en Málaga, le puede empatar. Óscar Gil y Merendo regresaron al equipo titular como principales novedades. Y después del encuentro, el técnico Vicente Moreno valoró positivamente la victoria tras perder en Vallecas y volver a mantener la portería a cero. Pero cree que siguen faltando algo de puntería para solucionar antes los partidos.
A vegades el fer el gol, a vegades t'ajuda, a vegades no. Avui tal volta possiblement ha sigut al contrari, no? En vez d'ajudar-nos, no fer que baixarem un poquet, una mica, i ahir pues, nos ha costat un poc més. Però bueno, jo al final crec que el resultat és just, inclús ha hagut alguna ocasió més ahir per a poder deixar el partit resolt molt més abans, però bé, hi ha que fer una lectura positiva en general.
Mañana vuelta al trabajo preparando el partido del domingo en Tenerife y nuevo horario, Málaga-Español, lunes 2 de noviembre a las 21 horas, de momento. Ya sabemos que los lunes y los viernes todavía siguen en conflicto.
Saludemos al director de A Tiempo de Español, al Javier de Haro. Javier, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vale para ayer un poco lo que vienes diciendo, ¿no? Victoria sí, pero hay que pedirle al equipo que juegue mejor, ¿no?
Bueno, si el fin justifica los medios, que es subir y jugando de esta manera lo vamos a conseguir, pues yo ya firmo. Pero cuando marcas en el minuto 2, creo que se te abre el partido a favor, necesitas algo más. Jugar bien, yo no pido jugar bien. Alguno dice, no, es que ¿qué queréis? ¿Que jugar como el Bayern? No, yo no pido jugar, porque no somos el Bayern, ni mucho menos. Pero en segunda división somos el mejor equipo, con jugadores de calidad, con clase. Lo importante es ganar, seguir siendo líderes, sí, estoy de acuerdo. ¿Quejarse de que somos líderes? No, yo no me quejo de eso, me quejo de que creo que el equipo puede dar mucho más, y hay momentos del partido que nos convertimos en un equipo vulgar, sí. Y estamos jugando ante rivales que teóricamente son bastante más fáciles que los que no hemos conseguido ganar, como es el Rayo o el Mallorca. El partido del domingo ante el Tenerife, vamos a ver si el equipo es capaz de ganar a un rival que no está bien, pero que tiene jugadores para intentar complicarnos la vida. Así que lo de ayer fue, entre comillas, la demostración de que es el mejor equipo de primera, que va al tran-tran y gana, pero el partido del domingo puede ser otra historia.
Sí, sí, hombre, el equipo está sólido atrás, bastante efectivo arriba, pero hay que tenerla un poquito más.
Sí, yo creo que es que marcamos el 1-0 y nos tiramos hacia atrás, para aguantar, para controlar el partido. Cuando tienes que correr, corres, cuando tienes que parar, paras, pero habrá partidos que como el día del Rayo Vallecano, que lo tenías controlado, que estaba todo bien, pero bueno, te llega el minuto 88, te marcan el 1-0 y ya no tienes capacidad de reacción. Y esto, afortunadamente, no ha pasado. Llevamos 9 goles a favor, solo 1 en contra, y digamos que el objetivo está cada vez más cerca, a pesar de que queda mucha liga. Pero sigo pensando que este equipo puede dar un poco más. Y repito, no estoy pidiendo jugar muy, muy bien. Simplemente jugar un poquito más, ya que tenemos jugadores para eso.
Claro, Javier, porque es compatible el jugar bien y ganar.
Sí, lo que pasa es que la teoría de Moreno es muy bien defensivamente, muy amarrados ahí, porque claro, a veces hay mucha diferencia entre el centro del campo y la parte de arriba, porque los jugadores del centro del campo se van muy hacia atrás. Entonces está Diego López y 8 jugadores en propio campo, y luego te queda, haces un contraataque y solo hay uno arriba. Entonces, si no haces transiciones rápidas y la gente del centro no son jugadores rápidos como David, como Fran Mérida, no generas esas ocasiones de gol que estamos generando, pero a balón parado, porque los 2 goles de ayer fueron a balón parado, el golazo de Fran Mérida, golazo, y luego la falta de Embarba, que da en el palo y que remata jugado, pero no en jugadas trenzadas.
Sí, sí.
Y eso es lo que a mí me falta a este equipo, para demostrar que, oye, que somos los mejores y que el resto pues va a ir siempre al ritmo que nosotros queremos. Pero bueno, seguimos siendo líderes, y en ese sentido no podemos decir otra cosa. El fin justifica los medios, y ahí estamos, primeros en segunda.
Javi, gracias.
Buenas tardes.
Adéu, adéu, que vagi bé.
Adéu.
El Girona va a perdre 3-0 a Lugo. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Bayori? Bona tarda.
Una derrota clarament marcada per l'expulsió de Luna abans del descans.
Sens dubte, perquè tot anava d'una manera absolutament intranscendent, la primera parada en Xocarro entre Lugo i Girona, però al minut 45 Luna mesura malament, una acció incomprensible per un futbolista amb experiència, d'arriba a tira a Valentín. El fa una traveta sense estar a distància de pilota, i l'àrbitre no té més remei que expulsar-lo directament. Si no l'hagués expulsat l'àrbitre, l'hagués expulsat el VAR, perquè Luna no estava a distància de jugar la pilota. Jugada absolutament transcendental, i que va deixar pas a una segona part on van arribar els 3 gols del Lugo en superioritat. Els lamentaments de Francisco, el tècnic del Girona.
El partido hasta ese minuto estaba totalmente controlado. Yo creo que estábamos siendo superiores en dominio, en acercamiento, y teníamos todo controlado. La verdad, todo lo que habíamos preparado durante estos dos días estaba saliendo a la perfección. Sin embargo, a raíz de esa jugada, que es verdad que no sé si es roja, si es merecida, y si es merecida es una equivocación, por supuesto, de Luna, porque al final el minuto que era, donde era la falta en el medio campo, no era necesaria. Y esto nos vuelve a costar quedarnos con 10 en una situación en la que físicamente el equipo todavía no está preparado para esto.
També confirmat l'horari del Almeria-Girona, jornada 10, 1 de novembre, Tots Sants, 9 de la nit.
El Sabadell no va jugar pels casos de Covid de l'Alcorcón i Víctor ja pensa en la visita al Saragossa.
Sí, així ho va transmetre aquest migdia en roda de premsa el jugador del Sabadell, cedit pel Valladolid, Víctor García, sobre el partit no jugat d'ahir al vespre, però amb la mirada posada ja en guanyar el Zaragoza i aconseguir els primers punts.
Sabíem que podia entrar aquesta possibilitat de la suspensió del partit. Veníem avisats que l'Alcorcón tenia diversos positius. Evidentment, nosaltres volíem jugar, volíem intentar la victòria contra l'Alcorcón aquí a casa, i una vegada es va suspendre el partit, adaptar-nos ràpid a les circumstàncies i intentar ja pensar única i exclusivament al partit del diumenge contra el Saragossa i intentar sumar aquesta primera victòria, que crec que és vital per a nosaltres.
García també ha dit que el vestidor està unit i molt tranquil i, bueno, han parlat de les paraules d'Antonio Hidalgo, que vam escoltar l'altre dia a Sportscope, que volia jugar quan abans millor després de la derrota del cap de setmana contra l'Alcorcón. No ha pogut ser possible, així que ara miraran en intentar puntuar contra el Zaragoza.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se celebra el Lighted Virtual Edition 2020, el evento internacional donde se diseña la educación del futuro. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos con Fundación Telefónica de este encuentro con más de 90 expertos internacionales sobre la educación en la era digital. Descubre más mañana en Herrera en COPE y síguelo en directo en el Lighted.education.
Dissabte tenim clàssic de futbol i demà divendres, Gil, tenim clàssic de bàsquet, Barça-Madrid a l'Eurolliga.
També amb contrastos, perquè a Europa el Barça està amb 3 victòries i una derrota i el Madrid al revés, una victòria i 3 derrotes pels de Pablo Lasso. Un clàssic que arriba amb un gran absent. Grades del Palau Blaugrana buides, és Jessica Vicius, als mitjans del club. És un clàssic que perd el 50% del seu al·licient.
Sí, bueno, clásico sin público es que pierde un 50%. Está claro que para los jugadores, para entrenadores, competir contra tu gran rival es un reto muy importante, es un reto muy apasionante, ¿no? Pero claro, en estas situaciones lo que más importante es para la gente, para las dos ciudades, ¿no? Que se envuelca tanto con el partido este, pero bueno, como siempre hablamos, hay que aguantar como sea, hay que pasar esta época y ojalá los aficionados vuelven lo más antes posible.
Plànol esportiu. Mirotic va entrenar ahir a la tarda amb el grup després del seu confinament. A causa del Covid, ni Barça ni Madrid oferiran demà la seva millor versió.
Nos falta gente, nuestros algunos jugadores importantes pues está en una fase de pretemporada, que no ha podido hacer pretemporada, o algunos están sufriendo con el virus, como es el caso de Nico. También Madrid tiene gente que está sufriendo con Nico. Pues la verdad que me parece que los dos equipos llegamos a una situación muy rara y a estar muy lejos de 100% de los dos equipos lo que vamos a hacer más adelante en temporada.
Paraules de Saras als mitjans del club el dia que fa 20 anys que va debutar com a jugador a l'ACB.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Muy contento, corríamos en casa. Era una etapa que habíamos cogido con muchas ganas, la venimos a reconocer este fin de semana y la verdad que sí, la primera victoria, muy contento y ya nos tocaba también recibir la recompensa de tanto esfuerzo, de un año tan complicado y bueno, dar las gracias a todo el equipo y a toda la gente que ha estado detrás apoyándonos hasta ahora.
Aquest és Marc Soler, ciclista de Movistar, català, gran victòria a la segona etapa ahir de la Vuelta Ciclista a Espanya, comunicació amb la ruta que tenim en marxa la tercera. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Efectivament, un Marc Soler, un vilanoví que va aconseguir una gran victòria, la seva primera victòria a la Volta a Espanya, la segona de l'equip Movistar en aquesta temporada, també la segona per ell, després de la que va aconseguir a la Challenge de Mallorca al mes de febrer, abans de la pandèmia. El Soler, que va exhibir una gran potència, Enric Mas i Valverde, que van estar al seu lloc, i un Primoz Roglic, que segueix de líder. Avui, nova oportunitat. Manquen menys de 90 quilòmetres pel final, aquí a la Laguna Negra, on hi ha problemes per la comunicació, evidentment, de Sòria. És un port de primera categoria, on fa fred, on fa molta pluja, doncs arriba aquí, evidentment, de tardor, en la seva major esplendor. Veurem què passa. D'aquí a una estona us ho expliquem a la sintonia de la cadena COPE. Tant de bo, Marc Soler torni a tenir un gran dia, com el que va tenir ahir.
Tant de bo, gràcies, Quique. El que no està tenint bons dies, Juan, és el Barça de futbol sala i nova derrota al Palau 2-3 davant d'Inter. Ha començat la Lliga fatal.
Sí, era un partido que había que ganar para salir del pozo y aunque el Barça hizo méritos para llevarse la victoria, volvió a caer, como comentas, contra Inter 2-3. Esta mañana, reunión de la plantilla, el cuerpo técnico y el director deportivo para analizar esta situación que tras el resultado deja al equipo azulgrana último con un punto, un balance de 3 derrotas y un empate que le sitúan a 14 puntos del líder, el Levante, que lleva 6-6, aunque con 2 partidos más que el Barça, y a 8 de Inter, el principal rival de cara al título y que tiene, eso sí, los mismos partidos jugados que los barcelonistas. Andreu Plaza, técnico del Barça, deja clara su frustración por la derrota.
El resultat avui no ha sigut just amb nosaltres, altres dies sí i avui no. Jo crec que no firmo un empat tal com ha anat la cosa, no? Jo crec que hem sigut superiors en tots els sentits. Ara, més que mai, necessitem 3 punts per oblidar-nos de fantasmes ni d'històries, no?
Por su parte, el jugador Esquerdiña está seguro de que a partir de ahora el Barça irá hacia arriba.
Es de estos partidos que no se explica, ¿no? Creo que el equipo ha dado la cara, ha hecho todo por ganar. Somos el mismo equipo ganador, el espíritu ganador del vestuario. No serán 4 partidos de liga que va a poner en duda esto. Estamos muy confiantes y sabemos que podemos hacer una temporada muy grande y dejar para atrás todos esos partidos con el resultado negativo, ¿no?
Próximo partido para reencontrarse con la victoria, Valdepeñas-Barça. El equipo manchego es cuarto y aún no conoce la derrota el domingo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Adeu. Minut i mig i arribem a les 4 de la tarda. Gil, vostè remata.
Tindrem debut al clàssic de futbol el dissabte a les 4 de la tarda. Debutarà Martínez Munuera, debutarà com a àrbitre d'un clàssic, eh? És l'àrbitre designat per impartir justícia. Sánchez Martínez estarà al VAR. Ha fitxat Gerard Piqué a Martín Mantovani pel seu Andorra, eh? Un defensa amb experiència, estava a Les Palmes, va quedar lliure aquest estiu i passa a reforçar a l'Andorra de Gerard Piqué. Recordem avui a l'Europa League, PSV Granada, Rijeka Real Sociedad, Villarreal Sivasspor i en el món del handbol, al balonmano Granollers, Xema Márquez, després de trencar-se el creuat anterior, obté l'alta mèdica.
Gràcies, Gil, ànims.
Entrenador.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Us estem preguntant avui de cara al clàssic. Veieu el Barça molt favorit, només 11% dels vots, favorit 45%, El Madrid és el Madrid, 44%. I en clau espanyol, us preguntem si us convenç el futbol de l'Espanyol. Sí, el 12%, no el 44%, l'important és guanyar també el 44%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.